Menudo lío tenemos aquí montado hoy. Menudo lío, madre
cogido
mía.
Hoy por huracanado.
Sí, uff. No que si lo van los micros. No ya, pero es que estoy con una tensión que ni las películas de Hitchcock, por favor. ni Pendergast de noche, tío, viendo una peli de miedo, por favor.
Hay más tensión que en el Edredonin, ¿eh? Cuidado.
Madre mía. Estáis en la Eguzki Irratia, amigos y amigas, en la 107 FM de Iruña, 91 FM de Iruña Herria, eguzki.eus para all the people around the world. Os metéis ahora mismo en nuestra web y cuando os conectáis, le dais al botón de directo y ahí os conectáis. También os podéis descargar los podcasts, haceros eguzkides, que hay que hacerse eguzkide. También tenemos Facebook, que es Grupo Salvaje, Twitter,
Whisker.
Que es salvaje-grupo. También tenemos Instagram, que es grupo-salvaje-eguzki. Tenemos de todo. Ya no sé ni lo que digo. Mañana repeticiones a las 8 de la mañana en esta casa. Y también os podéis escuchar en la Standard Ratia, en la 107.6 en Sacana, en iTunes y en iVoox. ¿Eh? Mucha gente nos escribe y nos escucha en iVoox.
Sí. Muy majos.
¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis todos?
Pues muy bien, empezamos a estar un poco frescos. Tengo que deciros que la semana pasada no me echasteis nada de menos, ¿eh?
No, estuvimos súper a gusto.
Te echamos de todo, piropos de todo.
No, ha habido quejas, ¿eh?
¿De
ha habido quejas. Twitter ardiendo sobre el gafapastismo subido, exacerbado, que se exhibió en ese día aquí, sin estar yo presente.
Una cosa, esto es un programa de cine, ¿eh?
Sí,
entonces
sí,
otro día se habló de puro cine.
Pero era tremendo.
No, yo, de tonterías de Marvel.
Yo me puse a escucharlo y en 10 minutos tres cabezadas.
Pero ustedes que...
Pero es que llevaba unos cuantos días en Valencia, ya sabemos, la ruta al bacalao deja secuelas chucuanos.
Muy gordas.
No, muy bien. Hacéis un programa muy, muy serio, muy bueno.
Hacer programas de cachondeo y programas de serio.
Lo podéis enviar.
Programa cultural.
Claro. Alguna filmoteca de estas.
A la BBC lo vamos a mandar, pongan sobre películas de la Primera Guerra Mundial.
Grupo Salvaje, desasnando gente desde 2012.
Asertizando, ¿no? Como dijo el compañero.
Sí, hay que ser asertivos. Nos escribió un oyente que teníamos que ser asertivos, que éramos demasiado negativos.
No. Y el otro día dijimos todas películas que
yo soy palomitero. Primero me tenéis que decir que es ser asertivo.
Yo sigo haciendo mis ejercicios. La semana pasada ya vine con el dedo gordo del pie asertivo total, pues de hacer tantos esfuerzos y tanto ejercicio. Ya se va propagando, ¿eh? Uh-huh. Ya tengo todo el pie derecho ya.
El otro día hablamos de películas que nos gustaban. También había alguna que era un poco floja y las dijimos, pero películas muy buenas de la Primera Guerra Mundial. Estamos con compañía hoy. Hoy tenemos gente que va a hablar de...
Sí, hemos traído...
Ayudantes.
Personas, animales o cosas que nos van a hablar de...
Sí. No, a ver, tengo que deciros que esto fue algo que surgió en Twitter como una tontería. Oye, a ver si algún día habláis de... Y dijeron, a ver si habláis de
realities vosotros,
y de cosas de estas. Efectivamente.
Y vinieron, y como, varios.
Como de realities, lo primero que... O sea, lo comenté con el grupo, luego tenemos una especie de
no lo comentó, lo impuso.
Le dijo,
impuso.
No, hay que hacer esto. Tenemos una reunión interna.
Lo impuso
aquí,
literalmente.
Sí,
o
y
sea.
Entonces dijo, oye, que en Twitter están diciendo esto.
Ustedes, porque en Twitter no lo vemos nadie.
y bueno,
está ardiendo pues, y nadie se entera.
Hacer un programa de realities. Venga, pues oye. Sí.
Hoy vamos a hacer un programa sobre realities de frikis en las televisiones.
En general.
De todos los tipos. Va a ver.
De
todos los
frikis.
Países. Bueno, frikis y no frikis, claro.
Bueno, pues para eso tenemos a uno de nuestros dos runners favoritos, es. Que es aquel señor Gorka, uh-huh. y también tenemos a Rosanna.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Pendergast me preocupa, tiene runners favoritos. Sí, ¿Qué más cosas favoritas tienes?
A ver, odiamos a los runners, pero aceptamos a dos runners, que es el señor John Garín y...
A tres.
Y Gorka.
Es como decir, tengo mi gasolinero favorito.
Mi gasolinero favorito. El Fiti, ¿no? ¿Quién era ahí uno que...? El Molina, ¿no? El Mickey Molina. Era
sí,
qué
asco daba.
Uf, qué serie.
Tampoco es fácil tener un amigo runner, porque como siempre están corriendo, pues tampoco te puedes parar a hablar con ellos.
Ah, es verdad.
Tampoco es para tanto, nos solemos parar, saludamos.
Siempre para estirar, entonces...
Ya, pero ponemos cara de sufridos y parece que hemos hecho la leche.
Mira, en 5 minutos nos hemos reído más que todo el programa pasado.
Qué vergüenza de tío.
Cosa que no era muy difícil, todo hay que decirlo.
Estábamos hablando sobre películas de guerra, ¿qué quieres reírte sobre ellas?
No.
Sobre las víctimas de la guerra.
Lo seria que fuera la Primera Guerra.
Un respeto, hombre, un respeto.
Sea asertivo, coño.
Y había alguna de risa, pero nos dejaremos igual para otra vez que nos
hablamos
guste.
Hablamos del bravo soldado Schweig.
Claro.
Vale.
Y el otro día puse yo el libro en Facebook, puse la portada del libro, que lo estuve buscando en casa y tengo la primera parte. Dijiste tú que eran varias partes, yo tengo la primera.
Bueno, pero ¿qué? Bueno. Hacemos bueno, tenemos primero Happy Birthday.
Sí, hombre, hoy hay muchos Happy Birthdays.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Pues tenemos bastantes happy birthdays.
Sí, a ver.
Empezamos
a ver.
Por uno. Marisa Tomei.
Hombre, ¿cómo nos gusta Marisa Tomei?
Del año 64. Nacida en Brooklyn, nacida como Patricia Adibianchi.
Hola.
Una profesora de inglés y Marisa Tomei. Descendiente de italianos, lógicamente. También es el cumpleaños, está vivo, sí. Jeff Bridges.
Jeff Bridges. Hombre.
Sí, del año 49. También nuestro Lebowski favorito, nuestro nota,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Muy, muy bien. Tyra Banks.
La modelo, que la bueno, modelo. Modelo actriz que hizo bueno, la gran, el sí. peliculón, que era que
Frank
el Coyote, ¿eh?
¿No? Y el barco Coyote también creo que sale. Y Battle
Ship, ¿sí? Qué buena.
Tony Todd.
Ni idea.
Un negrillo que siempre salía en películas de los 90, el que hizo Candyman, el negrico de Candyman. Pues ese era Tony, es Tony Todd. También es el cumpleaños.
Ah, sí.
Sí, hombre.
Una cara muy peculiar, hombre, sí, este, sí. Oye, el de Candyman, qué miedo.
Sí, sí. También es el cumpleaños de Horst Bulsoff.
Ese no lo pienso escribir, sí. ¿Quién es?
Horst Buchholz. Es uno de los siete magníficos, el más jovencillo, que luego también salía en la película de 1-2-3, era el que hacía del comunista alemán, el reivindicativo, que se casaba con una de las hijas, con una de las chavalas.
Ajá.
Ese es, bueno, ese yo creo que murió.
Es que si no metemos un palmao.
No.
O lo matamos aquí.
Lo matamos, eso es, hombre, claro. Sí, sí, murió en el 2003. Era alemán, nacido en Alemania y murió en el 2003.
Vale.
Y yo creo que ya está. Yo creo que ya tengo... Ah, Alex de la Iglesia, también es su cumpleaños.
¡Hombre!
Hola, sí, de la Iglesia.
Sí, sí, un director venido muy a menos, pero...
En todos los sentidos.
Sí.
En el artístico y en el corporal.
No, y ha dejado de hacer cosas últimamente así interesantes.
Bueno,
no,
pero empezó muy fuerte, tenía cosas muy guays, hizo, ¿no? Empezó con películas buenísimas y luego ya, pues...
Yo secundo la teoría del señor Lobo. Alex de la Iglesia hacía buenas películas cuando estaba gordo.
Estaba gordete.
Adelgazó y ya se ha echado a perder totalmente.
Sí, 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 sí. Pero bueno. Oye, pues eso ha sido mi happy birthday to you. Ah, bueno, no, uno más. Está muerto, ¿eh? Lo aseguro.
Vale.
Víctor French. ¿Sabéis quién es Víctor French? El compañero de Michael Landon en La Casa,
no.
De la Casa de la Pradera.
El borrachín.
Sí, ese era también su cumpleaños. Hubiese sido su
no,
cumpleaños.
En La Casa de la Pradera, en Autopista hacia el Cielo.
Y en La Casa de la Pradera también salía.
También salía
y
este
en Lassie,
hombre.
Y en Lassie, la serie de Lassie también.
Madre mía, eso sí que era pasteloso.
Almíbar, este puede ser un icono del Almíbar, ¿eh? Peter y Víctor French, ¿eh?
Madre mía, y esto, eso que este ponía el contrapunto un poco gamberrete, porque el otro, el Michael Landon, eso sí que era meloso. Eso era diabetes andante, una diabetes con patas.
Igual era el exponente máximo del almibarismo.
Madre mía.
Pues ya está, eso ha sido nuestra happy birthday to you.
Muy bien. Bueno, pues Cachán, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Ya lo hemos dicho. ¿Qué no estás? ¿Qué? Pendergas, hombre, por favor, no estás atento. Vamos a hablar de Dredoni, Vamos a hablar también de marujeo, ¿no? Porque al final, ¿a qué se reducen los realities? Pues a que queremos interesarnos en la vida de otra gente, en ver cómo... vidas peculiares, ¿no? O no, porque muchas veces son vidas de los más vulgares y de los más estúpidas y de los más tontas, ¿no? Y más aburridas. Hay un poco de todo. Pero todo este fenómeno estalló, por lo menos aquí nos dimos cuenta cuando salió esa primera temporada del Gran Hermano, que ya van por la no sé cuántas, pero supuso todo un fenómeno. ¿Quién no vio esa primera temporada del Gran Hermano?
Sí,
yo creo que todo el mundo,
eso
¿no?
Sí que es verdad, pero
rompió
bueno.
Todos los récords de audiencia y lo vendieron como una especie de estudio sociológico de vamos a meter a unas personas normales aquí en una casa y ver cómo se comportan, ¿no? Vigilados por el Gran Hermano, basado un poco en la idea de George Orwell del libro 1984. Que a día de hoy casi estamos más vigilados en la calle que dentro de esa casa, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, la vida es así. Y un poco basándose en eso, pues importaron este reality que venía de Holanda. Era un formato que al final son todos a nivel mundial, yo creo, ¿no? Porque alguien, un creativo tiene la idea, pues lo patenta y luego lo vende a un montón de cadenas de televisión de todo el mundo y cada uno hace su versión. Y bueno, pues ahí ya vimos que de experimento sociológico, por mucho barniz que le quisieran dar de científico y de tal, pues no dejaba de ser marujeo puro y duro y cotillar. A ver qué hacen estos, a ver quién se lía esta, a ver qué no sé qué, que fulanito ha dicho esto del otro, peleas, movidas y bueno, pues era un poco lo que nos tenía ahí enganchados. Y mucha gente sigue enganchada hasta el día de hoy. Claro, esa fórmula se agotó pronto porque
Telecinco
tampoco tiene mucho aliciente.
Telecinco es la máxima, tiene la máxima audiencia, ¿no? En
sí, sí,
la
sí,
televisión,
por desgracia,
y mira lo que es.
Por desgracia, sí. Y esa fórmula se agotó pronto porque tampoco tenía demasiado interés y entonces fueron apareciendo realities cada vez más frikis, más exagerados,
nah.
con mezclados con concursos, con pruebas cada vez más extremas.
Mezclado con chonismo.
Sí. Y luego hay un fenómeno que a mí me parece curioso, que es el de las cadenas de televisión temáticas, como pueden ser estas cadenas para machotes, como son Mega y estas D-Max y estas, que te enseñan como ven los cazadores de cocodrilos de los pantanos, los leñadores de no sé dónde, los camioneros que atraviesan los páramos helados de no sé qué. Y luego está el de las mujeres que sacan unas tías super mega pijas en Ten, en Divinity, en todos estos sitios.
O sea, y no sacan aventuras.
Y tienen que elegir un traje de bodas, o tienen que construirse una mega mansión, o te aparecen las Kardashian dando mucho asco. No sé, es un poco curioso, ¿no? Como al final ya van dirigidos a targets concretos, ya no van dirigidos un poco a la población en general. Bueno, hablaremos un poco de todo esto con nuestros dos expertos que han venido hoy aquí con unas ganas tremendas ahí de desgranarnos este universo.
Contarnos un poco, a ver, ¿qué realities habéis visto?
Aquí un poco lo que te da, o sea, claro, nosotros conocemos, o bueno, yo más que nada he conocido el tema del Divinity, el tema de D-Max, la Neox, tal, que cazadores del pantano y tal, pero cuando te pones un poquito a bucear un poquillo en todo esto, acabas descubriendo auténticos, o sea, salvajadas a nivel mundial. O sea, hay un programa de la Fox que es El Hombre contra la Bestia. Hicieron dos temporadas y soltaban a una persona a competir o contra un gorila o contra un cocodrilo, contra un león, en diferentes pruebas. Claro, los animalistas al final acabaron prohibiendo, o sea, pidiendo que prohibiesen este tipo de programas, y duró dos temporadas.
¿Pero competir de qué modo? ¿Eran carreras o peleas?
Pues,
o
por ejemplo,
¿cómo lo hacían?
La imagen que más se ha visto en YouTube es por un pasamanos de estos de los que tenemos en los columpios, los críos y tal,
sí.
Pues con un gorila a ver quién llegaba antes. Una carrera con un león, otra. Luego una competición de natación con un cocodrilo. Pero claro, dices, hostia, que el bicho daba yuyu.
Antes de continuar, tenemos una conexión telefónica con un compañero que se llama PJ, es un PJ, según con quien hables. Es una persona que creó un podcast dedicado a los realities, aunque parece increíble. PJ, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
¿Qué tal? Oye, ¿cómo es eso tú? ¿Cómo creaste un podcast de realities?
Bueno, a ver, el podcast realmente tiene tanto series como realities, ¿no?
Sí.
Lo que pasa que la idea era pues diferenciarnos un poquito de todo lo que se hacía, que había muchísimo podcast de series, muchísimo podcast de cine, y dijimos, oye, aunque es un poco un magazine, nosotros sí que vamos a incluir una sección de realities. Y bueno, de hecho, no solamente una sección, sino que durante la primera temporada estuvimos haciendo un seguimiento del Reality Survivor, que se emite en Estados Unidos. Uh-huh. Y aparte, pues vamos metiendo realities curiosos que se emiten aquí a través de la TDT o que no se emiten aquí y que recomendamos que la gente pues busque, porque es que hay cosas muy, muy curiosas por ahí.
¿Cómo se llama vuestro podcast?
Nuestro podcast se llama precisamente, pues eso, Series Reality Podcast. No fuimos muy originales.
No, la verdad. Pero bueno, te perdonamos. Oye, y cuéntanos alguna cosa, ¿sí? algún reality que tú hayas tenido en estos años que hayas estado trabajando, algo así súper curioso.
Hombre, pues aparte de los típicos estos, ¿no?, de las apuestas, de Forjado a Fuego y tal, que todo el mundo conoce, ¿no? Yo últimamente, bueno, realmente mi compañera Miriam, la que selecciona todo el material, porque ella es muy, muy aficionada al tema de los realities, y es ella la que cada 15 días pues nos trae un poquito lo que ha descubierto nuevo, lo que ha estado viendo. Y hace poquito me llamó la atención uno que era sobre cirugía estética, pero era sobre desastres que se hacía la gente con la cirugía estética, ¿no?
Ese mola, ese mola.
Sí, de hecho había fotos, ¿no? Por ejemplo, una señora que fue a que le pusiesen mejor el culete, ¿no?, que lo tenía un poquito fofo, y se lo pusieron del revés. Y entonces se queda una cosa súper extraña. Si buscáis en internet, aparece.
¿Cómo lo buscamos?
¿Con el culo al revés o algo así?
¿Culo fofo al revés? ¿O?
Sí, alguna historia. O sea, a nosotros nos estuvo pasando las fotos al mismo tiempo que grabábamos, y la verdad es que era una risa ver la cantidad de desastres. Bueno, es un reality que es real. Son testimonios de gente que ha ido a clínicas de cirugía estética y le han hecho un verdadero desastre. Lo que pasa que claro, siempre del tono de la gracia, bueno, no salen cosas que te den pena, sino que por desgracia pues te tienes que reír.
Y encima ellos salen riéndose, seguro. O sea, dando pena, pero ellos
sí,
salen
sí, claro, claro.
Por supuesto.
El espectáculo debe continuar.
La gente que va al reality ya, yo imagino que si va a contar su experiencia, va un poco también en plan de saber que la gente se va a cachondear de eso, ¿no?
¿Cuál es la meca de los realities? ¿Hay algún país que destaque precisamente por la locura insana ya que introduce,
hombre,
en sus programas?
Yo creo que Estados Unidos es la meca de producción de realities por la variedad de realities que tiene, de todo tipo, de todos los colores, de todo, para todos los públicos, para todos los gustos. Aunque es cierto que últimamente nosotros hemos traído también al programa realities de Japón, que siendo los japoneses como son de fanáticos para sus cosas, ¿no?, para sus animes y sus cosas, pues los realistas también han puesto su intensidad y hay algún reality que es curioso de ver en Japón. O sea, que es un lugar emergente ahora respecto al reality, pero vamos, sin duda Estados Unidos es de donde nos nutrimos principalmente.
Hombre, Humor Amarillo era un reality realmente, ¿no?
Nota que sí,
claro, hombre.
Se puede considerar como uno de los primeros realities de,
claro,
de allí, sí, sí.
Eso es, claro, hombre. Sí,
con Takeshi Kitano allá dirigiendo todo el cotarro.
PJ, ¿has visto un poco la evolución de los realities de los últimos años? ¿Estamos yendo a peor, más degradantes o se están mejorando un poco la calidad?
Mira, nosotros, realities españoles, por desgracia no vemos muchos porque la calidad deja mucho que desear, en nuestra opinión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Survivor, que viene a ser Supervivientes o La Isla de los Famosos, o como lo queréis llamar, no tiene nada que ver la versión norteamericana con lo que nos ponen aquí en Telecinco en cuanto a calidad y en cuanto al tipo de gente que va al programa. Aquí realmente es un ejercicio de supervivencia con unas pruebas y tal, pero aquí pasan de otro tipo de historias que abundan en los realities españoles, ¿vale?
Ya, sí, me imagino que la vida privada y cosas así,
exacto,
¿no?
Aquí se centran en el concurso, se centran en que los grupos sean fuertes, en estrategias, y no suele haber historias y algún mal rollo, pero todo por competitividad del concurso, nada por tema personal, que es lo que siempre intentan mezclar aquí para dar más carnaza. Y nosotros así, el reality que seguimos aquí en España, así en general todos los del podcast, es Masterchef en todas sus ediciones, porque somos muy aficionados ya a la edición USA y alguna otra edición que hay por ahí en Italia, en Australia, bueno, en Masterchef a lo largo de todo el mundo, y nos parece que a pesar de aquí lo único que peca es de mucha duración, ¿no? Porque aquí dura mínimo 3 horas por programa.
Eso es una locura.
Y tú te ves cualquier edición de cualquier país, da igual si es el australiano, el norteamericano, el italiano, el británico, 50-55 minutos. Te cuentan lo mismo en muchísimo menos tiempo. Aquí se agrega más pues en las pruebas, en los famosos que vienen. Es otro formato que aquí lo han adaptado a lo que imagino que el público español pide, pero bueno, quizás sería el único que mantiene un mínimo nivel de lo que nosotros vemos para seguir viéndolo.
También hay que decir que la gastronomía británica se puede condensar perfectamente en 15 minutos, ¿eh? Y no hay ningún problema.
Sí, sí, fish and chips y poco más.
Y liebre.
Oye, PJ, pues muchas gracias por haber estado un ratico con nosotros, habernos contado pues cómo empezó tu programa y demás.
Y que estás invitado a venir un día, ¿eh? Por supuesto.
Son de Murcia.
Cuando vengas a Pamplona,
están un poco lejos, pero
cuando venga a Pamplona, que está invitado a venir aquí.
Como yo me muevo, por toda España, no os preocupéis, que si alguna vez estoy por la zona, os lo digo y me paso por ahí.
Claro, además el ICO ya lo llevan de serio, o sea que aquí...
Eso es.
Bueno, PJ, un placer, ¿eh?
Un placer, chicos.
Venga, bueno, muchas gracias, chao.
Venga, hasta luego.
Chao.
Bueno, chicos, aquí estábamos contando cosicas, ¿no?
Pues ahora que ha comentado el tema de Japón, hay un show de estos que tipo reality, bueno, tipo no es un reality, el show de Nasubi. El tema era meter a un japonés desnudo completamente en una mini habitación rodeado de cientos de revistas. Entonces, el objetivo, cientos de revistas, el objetivo es sobrevivir durante 25 días, creo que es, a base de ganar sorteos de las revistas y los cupones que vienen en las revistas. Tiene que sobrevivir con eso.
Entiendo que esos cupones le dan acceso a la comida, ¿no? Son cupones de comida.
Tiene
o...
que buscarse la vida para cupones, sorteos y demás.
Pero la comida se la traen.
Sí, pero él lo tiene que buscar. Y tiene que sobrevivir.
Se lo tiene que ganar.
Hasta que, eso es, se lo tiene que ganar, pero en base a revistas.
Pero claro, teniendo en cuenta un poco, tienes que tener mucha suerte que te toque el cupón o el concurso.
¿Y el tío ha dicho que está en pelotas?
Sí, sí, es lo curioso, está en pelotas.
Me he estado enterando un poco de ese concurso, o sea, de ese programa también. Y resulta que...
¿Lo pixelan, como en Estados Unidos?
Sí, como
en Japón. Japón tiene en la Constitución... que no se pueden mostrar imágenes, no recuerdo ahora exactamente cómo es la palabra, obscenas creo que es, claro, cada uno lo interpreta a su manera, ¿no? Porque hacen las mayores salvajadas y te muestran alguna cosa muy bestias y eso para ellos no es obsceno, pero luego te pixelan los genitales. Me he estado enterando un poco del programa este que comentas, que en japonés sería Susunu Denpa Sonen.
Y ahora sí que me suena.
Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ya sí, te suena. Sí, sí. Ya, ya
no, claro, es que...
Y el sadismo de esta gente llegó al extremo de que una vez a uno de los concursantes le tuvieron ese tiempo en desnudo metido dentro del programa y cuando él creía que lo iban a sacar, cogieron, le montaron un avión, le llevaron a Corea, que él pensaba que le estaban llevando a su casa. Le volvieron a meter en otra habitación, le volvieron a dejar allá en pelotas porque el concurso continuaba. No había terminado el concurso y nadie le había visto.
En el avión iban pelotas.
Entonces, allí lo que tuvo que hacer fue no ganarse la comida, sino buscarse el modo, sin salir de la habitación, obviamente, a través de, como tú bien dices, de revistas y cosas de este tipo. Además, el concurso cesó, paró en el 2002, o sea que entonces lo del tema de internet y tal, como que poca historia. Y se tuvo que buscar la vida para conseguir un billete de avión para poder regresar a Japón.
Y no había revista con billete de avión.
Estaba ya en Corea. Pues yo qué sé, le darían el día a Navarra y cogería los cupones estos para algún San Fermín o alguna cosa de estas, pero billetes de avión no sé. No sé cómo se los habría apañado.
Oye, de lo que ha comentado algo PJ, ¿vosotros veis algo de lo que, por ejemplo, el Survivor este original lo habéis visto o veis...?
Sí, yo lo que no he sido capaz de ver ha sido el Supervivientes de aquí, es algo que no, o sea, no.
No, hubo 3-4 años realmente muy buenas.
Sí, cuando era la gente que era anónima, ¿no?
Anónima, incluso famoso. De hecho, uno de los mejores fue con la hermana de una actriz porno, que se apellida en la piedra. De hecho, lo ganó. Y es que la tía la fastidiaron por todos los lados y pegó un concursazo de supervivencia. Superaba las pruebas que se le imponían, los castigos que tenía, y lo realizaba. Y veías que cómo iban a
fastidio, a por ella, ¿no?
A por ella, y la tía físicamente y mentalmente lo sacó. Y a raíz de esta, dicen, si esta señora lo puede hacer, ya es cuando empezaron a meter a todas las pedorrerías que había por haber.
Pero porque antes Supervivientes era, yo recuerdo que era gente anónima, y les hacían unas barbaridades tremendas.
No, pero estuvo también el Juanito Yarzábal.
No, pero incluso antes, al principio era todo anónimos.
Anónimos, y putas, y luego sí, se iban ahí a dormir ahí a la cabaña.
Al chalet. Bueno, tomas preparado. Ahora que has comentado de Juanito Yarzábal, pues hay gente que se ha especializado en realities, ¿no? Iba saltando de uno al otro. Ahora que comentas de Juanito Yarzábal, pues ahí tenemos el Conquist,
¿no? Yo durante muchos años lo estuve viendo hasta que ya un año dije, se acabó.
Ah, pues ves cómo sé que ver reality.
Igual hace mucho.
Pero, da igual, sí que ves.
Veía.
Siempre a corta.
No,
ya.
Es que todo el mundo dice,
veía. Hace igual cinco años que no he visto el Conquist. Igual hace cinco temporadas. Pero sí veía. Sí,
bueno, para los que nos escuchan que no son de aquí arriba.
El Conquist era de la ETV, echaban el Conquistador del Fin del Mundo y era pues en Sudamérica, estaban allá. Pues eso, supervivencia pura y dura. Pero luego se veían cosas que habían robado comida no sé dónde, otros que habían robado no sé qué, comiendo. Bueno, eran ahí.
Sí, hacían dos equipos y tenían que hacer distintas pruebas, a cada cual más bruta, generalmente, pues eso, de fuerza bruta más que de habilidad y de ingenio, hasta llegar a conseguir la Ikurriña, que era el premio final de. Y bueno, por ahí pasaron personajes ilustres, ¿no? Como nuestro Mikel Goñi. Madre mía.
Bueno.
¿Dónde andará ahora? Por ahí, mira, lo tenemos ahí bien cerquita.
Yo ya sé dónde está ya.
Oye, madre mía, qué personaje. ¿Y Masterchef lo veis?
No. Yo personalmente no, porque no se me hace demasiado largo, es lo que ha comentado.
Yo creo que Masterchef ha destrozado ahora mismo lo que es las sociedades y la gente cuando va a cenar. Sí. Ha destrozado eso, Masterchef. Sí. Ahora todo el mundo se piensa que sabe cocinar. Un día voy a mi amigo Alfonso le voy a decir, un día vamos a hacer un asado y de repente lo vamos a meter al horno y mete un termómetro. No, tiene que estar la carne a 100. No. Venga, tío, por favor.
¿Qué me estás
contando?
Venga, todo el mundo con nitrógeno líquido ahí en el frigorífico.
¿A dónde vamos a llegar ya? Es que, madre mía.
Masterchef en sí también, porque parece que todos en casa, que sí, en España cocinamos bastante bien de media, pero que parece que estamos en 5 estrellas Michelin continua, ¿no?
tenemos que cocinar siempre lo top. Aquí en España todo tiene que ser lo máximo. Y bueno, el primer reality show que se realizó en España fue el patio de la vecindad. Ese fue el primer reality show, el saber lo que le pasaba, el mirar las ventanicas de otras casas y a ver qué pasaba en las demás casas.
De los,
¿no?,
primeros realities ya a nivel mundial que yo creo que habrían salido sería la de Osbourne, ¿no? La del el de Ozzy Osbourne
¿Puede
con
ser?
Su familia.
Bueno, pero
Ozzy Osbourne, el que fuera cantante
de Black Sabbath, exactamente.
Y que está como una absoluta regadera.
Qué personaje. Yo me leí su biografía y es digna de lectura, ¿eh?
Y allá, o sea, que se lanzaron a grabar su vida y a exhibirla en televisión. Tuvieron un exitazo que para qué, un montón de años
o
en
sea,
antena.
Que él es el origen, el origen
de las
Kardashian.
Efectivamente.
Sí, él es el origen de muchos. Es el origen de Alaska y Mario, por ejemplo.
Pero por favor, no me compare usted a Ozzy Osbourne con el personaje ese asqueroso.
No comparo, pero el formato viene a ser algo parecido.
Sí, la esencia,
pues no sé qué es peor, si Alaska y Mario o las Kardashian.
Las Kardashian, es que viven de eso, ¿no? Esa familia vive de eso.
Pero las Kardashian y Mario, no. Alaska y Mario.
No, las Kardashian.
Pero es que la traducción, o sea, cuando oyes la versión doblada de las Kardashian, es para llorar, o sea, para mear y no echar gota.
La versión original, me atrevo a asegurar, sin haberla escuchado, que también es para llorar, seguramente.
Mira, los Osborne fue del 2002 al 2005, pero yo creo que había antes.
No, antes ya había.
Antes
claro,
había muchos más.
Pues yo pensaba que
mucho
era
antes
más,
ya había. Lo que tiene que estar pensando el padre de las cartas es si levantara la cabeza. Acordaros que este hombre fue el abogado de J. Simpson. Que lo vimos en la serie de... No puedo evitarlo, tengo que hablar de series. En algún momento tengo que... Es un resorte.
Pero
en,
ya no es el padre de las Kardashian, ahora es la madre de las Kardashian.
Ahora es la madre de las Kardashian.
Sí. ¿Quién? Pero este hombre se levantará.
El padre de las Kardashian se hizo un cambio de sexo, ahora es la madre de las Kardashian.
¿Cómo
era?
¡Ojo, Wendy!
La remadre, porque ya tenían otra, entonces ahora tienen dos.
Vale, es la madre bi.
No el abogado de J. Simpson.
Abogada, eres abogada.
Bueno, a ver, ¿qué más nos
¿qué más realities? Venga.
Pues, así en plan, lo que más salvaje se ha podido ver y que,
¿sí?
Nacer en lo salvaje. Es un programa...
Nacer en lo salvaje.
Se plantea una parturienta a la cual se la lleva a parir al bosque. Lejos de cualquier centro hospitalario y de cualquier contacto con la medicina moderna.
Pero bueno, ¿habrá al lado una ambulancia medicalizada?
La teoría dice que no debería de haber. Dentro de lo que luego se ha visto, efectivamente, hay un plan B. Pero
la
teoría te vende en el programa como que ese plan B no existe.
Vale.
Entonces se pare en la naturaleza, todo perfectamente grabado, filmado, tal.
Ahora tenemos dos osos
todo
en los
el parto sale.
Efectivamente.
Cosas.
Es un programa bastante gore. Pero bueno.
Me acabo de meter en internet y. Polémica por el reality show para dar luz, a luz al aire libre.
Se grabó una temporada y las siguientes no se pudo grabar porque denunciaron por maltrato a los bebés.
Hombre,
por lo
claro,
que podía pasar y demás.
Pero no, ya no es maltrato a los bebés, es que sale la imagen que estoy viendo es como que han hecho con unas piedras un remanso en un río. Tú estás pariendo en un río, no estás pariendo en una piscina.
A ver,
estás pariendo en un río,
¿cómo?
Que un río tiene miles de bacterias, de lo que sea, ¿no?
Wild.
Born to be, ¿no?
Born in the wild.
Born in the wild. Born in the wild, perdón. Nacido en la naturaleza.
A mí me hacen mucha gracia todos estos programas de supervivencias. El último superviviente, los dos elementos estos, el indio y el vaquero, que van allá. Y se han puesto muy de moda hasta tal punto que hay muchos youtubers que les imitan y entonces se van al monte y destrozan árboles para hacerse sus cabañas, que bueno, y me río yo de esas cabañas porque les van a durar 5 minutos antes de caerse. Y algunos lo han tenido que rescatar del monte por andar por ahí haciendo el idiota.
Yo no lo rescato, que se joda, tío, por tonto.
El último superviviente hubo un youtuber que tuvo la idea de decir, bueno, yo he visto a este superviviente cerca de donde yo vivo, voy a ir exactamente al lugar donde él ha rodado uno de sus planos, donde él seguía una especie de barranco y tenía que cruzar al otro lado y no él decía que no veía el final del barranco. Entonces llegaba un momento que cogía y lo cruzaba de un salto, ¿no? Muy arriesgado, jugándose la vida. Este youtuber fue al punto ese exacto,
sí,
mismo sitio, plantó ahí una cámara y dijo, este es el sitio donde Bear Grylls hizo el salto en este capítulo. Y a continuación giraba la cámara, pero nada, igual 5 grados, y justo al lado se veía una autopista enorme repleta de coches hasta arriba, venga, a pasar a toda velocidad.
Bueno, y que pues la grieta por la que había pasado, 5 metros más a la izquierda, era una mini grieta que podías pasar, hacer saltico y la pasabas.
Pero igual con un esto de cámara parecería,
pero claro, desde
¿no?
donde él estaba y claro. Parecía, vamos.
De todas maneras, el Bear Grylls hace cosas que parecen asombrosas. Realmente, el tío está en muy buena forma física y hace cosas donde realmente él se juega el físico, ¿no? Uh-huh. Dentro de que sea en un entorno controlado. Tiene especialistas también,
tiene
lo sé.
Tiene especialistas. Lo sé. Este señor se supone que ha sido SAS, ¿no? Es
en eso militar. Parece ser que ha mentido bastante, sí. Porque el ejército británico dice que no tiene ninguna ficha de este tío.
Hostia, Nicolás, estos.
Entonces, y yo quería mencionar al último superviviente porque realmente el héroe no es él. El héroe es
el equipo.
Cámara.
El equipo. El cámara
es un fenómeno alucinante.
Aguántalo todo el día.
El Bear Grylls se tira por una pendiente, se echa a nadar y el cámara detrás con el armatoste al hombro, ¿no? Hasta tal punto que él contaba, hicieron un capítulo donde explicaban cómo rodaban las escenas y él contaba que un viaje lanzándose por una pendiente... Bear Grylls llegó abajo antes que él, lógicamente, porque el otro iba detrás con la cámara, y cuando él llegó y llevaba tal velocidad que lo arrolló al otro y pensaba que lo había matado.
Madre mía. Bueno, este se murió, ¿no?
De supervivencia tecnológica. Entonces es que se supone que tú durante 20 días vas a tener que sobrevivir con el iPad, el iPod, los auriculares, todo lo que la tecnología que tú llevas de normal a un viaje a la montaña. ¿No? Entonces tienen, contratan a un guía y dicen en 4 o 5 días tienes que aparecer de un punto a otro, ¿no? Si no apareces, bueno, por supuesto le ha hecho una especie de GPS guía y donde se le ve el punto, ¿no? Entonces, bueno, pues te desmonta una CPU, te desmonta con esto, me hago un ventilador para cazar moscas, atrapar, bueno, es impresionante la
técnica. Un MacGyver informático, ¿no?
Básicamente.
Los repartidores de Amazon tienen que estar hasta los huevos de este programa. Porque, otra vez allá, la punta al monta, llevarle al canso este una cantimplora.
No tiene ni buzón.
Este es un primer programa que te sorprende, ¿no? Dices, bueno, vamos a sobrevivir con la tecnología, pero realmente aburre porque no tiene ni pies ni cabeza.
Ya, pues claro. A través de estos programas de supervivencia, en el 2009, en el Canal 4, en Estados Unidos, hicieron un programa de chicos y chicas, bueno, Boys and Girls Alone. El tema era 20 niños de entre 8 y 11 años viviendo en una especie de campamento sin supervisión adulta. Claro, imaginaros allá lo que es aquello de enanos de esta edad viviendo solos.
El señor de las moscas.
Niños, sí.
¿Otra
realmente
vez?
Era eso. Lo pues primero niños que... quemaos por preparar la comida, a hostias entre ellos por... Vamos, al final es hubo varias denuncias y tal, y quitaron el programa, pero bueno.
La versión tailandesa dentro de una cueva a punto de inundarse y morir todos ahogados. Sí.
Pero ahí tenían la supervisión del guía.
En
este de que les había llevado.
En este de Boys and Girls Salón estoy viendo imágenes de un gordito pelirrojo que vamos, que ese niño es un demonio. Ese niño es Chucky. Es Chucky Damian. Chucky Damian, vamos. Qué horror.
Ya son los bisnietos, ¿no?
¿Y writings de estos de citas?
De citas hay varios. Bueno, aquí tenemos un poquito el de Adán y Eva, ¿no? Que es un poco el que más así. Y el de intercambio de parejas que le están echando ahora en Antena 3.
Pero Adán y Eva, que era, se conocían en bolas, ¿no?
Adán y Eva se conocían en bolas, entonces era. En principio era chico y chica, a la que luego metían o un chico o una chica extra, como a ver quién conquistaba a uno o a otro, con sus pullitas, con su rollo. Claro, era un poco como un poco a la imaginación, evidentemente, porque estaban como estaban. Entonces, pues bueno, pues típico programa de Telecinco. Yeah. Básicamente
tetas y culos.
Exactamente.
Lo que necesitas es amor. Eso sí que era un buen realidad.
Eso era bueno.
Y ahora en Antena 3
su media naranja.
Aquí lo vio Junos.
Freeze Date, ¿no?
Bueno.
¿Cómo se llama?
Es Freeze Date, que es el de citas. Y ahora hay otro que es Intercambio de Parejas, que está en Antena 3. Que
intercambio
es,
con sentido, ¿no?
O Intercambio con sentido, pero bueno, el formato es el de Intercambio de Parejas de Estados Unidos. Que en Estados Unidos es no tanto intercambio de parejas como intercambio de familias.
Atención.
Porque ahí te vas, marido o mujer, salen y se van a vivir con otra familia.
Con la otra familia.
Claro, el morbo de todo esto es que llevan a una familia
del
afroamericana
con
una del Ku Klux Klan. Claro, ahí está el rollo.
No
está,
pero ese formato no está todo... ya lo había habido aquí antes, ¿eh? Yo ese programa lo tengo visto. No recuerdo cómo era.
Sí, era parecido intercambio de pareja, que se iba una mujer a una casa y entonces pues la reacción de los hijos.
Sí, la rica, la pobre.
Perro,
había una que era obsesa de la limpieza, que le llevaban poco menos que una chabola ya comida por la mierda. Directamente y cosas de este tipo muy locas, y era claro, era un enfrentamiento, una bronca continua entre todos. Vamos,
pues yo he visto uno muy loco de estos de citas, Además, porque investigando un poco esto, porque parece que no, pero también, yo también me he querido investigar. Oye, es súper loco, porque va un tío y le presentan a cinco tías detrás de un biombo, y entonces el biombo empieza a levantarse y están las tías totalmente en bolas. Y entonces el tío primero les ve...
Solo le gustan los que están en bolas a usted, ¿eh?
Primero les ve el chichi, luego les ve...
El chichi.
Todo el cuerpo y luego la cara. Y él tiene que ir eliminando. Bueno, pues se queda con dos. Luego la persona que está eligiendo se despelota también. Y para que las dos que hay le vean a esa persona despelotada.
¿Y luego la aceptación o no?
Cuando él ya coge a una... Con esa una se van a cenar a un sitio normal vestidos. No, vestidos. Y luego hay una especie de follow-up y hay una entrevista al mes siguiente de qué tal, cómo estuviste, si estuvisteis a gusto, si estuvisteis bien y demás. Me ha parecido rarísimo. Pero lo curioso es que son muy abiertos, ya sabéis cómo son los británicos, entonces pues está de chicas con chicas, de chicos con chicos, uh-huh. y viceversa. De una chica salen chicos y chicas.
Pero ya está hecho para que, no sé, tío, que vean primero lo de abajo antes que lo de arriba,
pero
¿no?
impresiona un poco cuando, por ejemplo, es una chica que está buscando y salen los cinco
pizarrines, ¿no?
Los cinco, y dices,
todos en línea, todos online.
Y luego, espérate, que el programa tiene una especie como de intenta ser educativo, porque te dice, ¿no? Pues los tipos de pene, tal, si el huevo está subido
sexual, ¿no?
Sí.
O sea, que tiene caída para la izquierda, caída para la derecha,
este corto, este largo.
Increíble, yo me he quedado flipando.
Rollo judío, este rollo bífido. No.
En cuestión de friquismo de elegir, y estos ya van vestidos, hay un programa que lo emitió la Fox en el año 2005 que es ¿Quién es tu papá? Entonces, aquí el tema es una persona que ha sido adoptada, que es una adoptada.
¿Qué me estás diciendo, tío? Mete... Pero lo sabía, ¿no? Sabían que era adoptado.
Sabiendo,
¿no?,
que es adoptado.
No, lo llevan ahí, no lo sabe.
Eres adoptado.
Le meten en una habitación con 25 hombres y entre ellos se supone que está su padre biológico.
Y entonces, los padres saben que, y los que están ahí saben que está ahí su hijo, puede estar su hijo, pero no saben cuál es el de ellos, ¿no?
No, es una sola persona. A ti como persona adoptada, nosotros tú reconoces, el resto son figurantes menos uno que es el padre biológico.
Ya, pero eso es lo que voy, que el padre...
¿Con la ropa de su profesión?
No, van vestidos.
Pues entonces
no
es fácil, el cura
o el botanero.
Oye, pero una cosa, el padre sabe que tiene un hijo.
Yo no me ha quedado claro porque no
es que
he visto,
si metes al padre, el padre va a hacer ya traquiñuelas
tampoco,
para que el hijo
tampoco
la
me
acepte,
ha quedado muy
diga,
claro.
¿No? Digo yo, no
joder,
sé.
Pero el tema es,
¿no? Se puede sentir igual eso. Si tú sabes que es tu hijo, no, digo yo, que no sé. Igual te meten ahí, igual meten a. No sé, iba a decir una burrada.
A mí eso no me ha quedado claro. O sea, no me quedó claro si el padre sabía que ese era su hijo. Bueno, el tema es que si el hijo acierta quién es
su padre, pero hostia, entre 25.
Se lleva $100,000.
Entre 25,
Pues entre 25 tiene que hacer el descarte de quién es su padre biológico. Y si gana, se lleva $100,000.
Hombre, si el chavalito es así negrete. Hay un negro, 24 blancos.
Eso.
Pues entonces se lleva los 100.000 euros. O sea, $100,000.
Que la biología es un poco travesía.
Oye, Rosana, tú que estás hablando poco, vamos a presionarte un poco. Si te dijeran, vamos a renovar un reality que te guste mucho, ¿cuál reality te gustaría que renovaran?
Hombre, hay realities que realmente a lo mejor se podrían rediseñar o remezclar. Por ejemplo, Aventura en Pelotas es un reality que me gusta.
Con Masterchef se podría mezclar.
Aventura en Pelotas.
Es un hombre y una mujer, no se conocen de nada.
Naked and Afraid.
Sí, vale.
Desnudo y asustado.
Lo que más de entera me da ese programa es que no puedo con ellos, es que no vayan con calzado. O sea, es de entera, es un programa y dicen, ¿vas a presentarte aquí? No, me importa estar en pelotas, pero sin calzado no. Entonces, lo mejoraría poniendo un buen calzado, incluso calzado de repuesto.
Una jaya. Ya, pero entonces rompe un poco...
Y luego los dejan en sitios donde realmente es que... o sea, te dicen, te soltamos en medio de un pantano, hay cocodrilos, hay todo tipo de bichos, hasta de... Entonces, ¿qué coño hago?
Sin calzado,
por mucho que me haga herramienta.
Nada, están tumbados todo el día.
Entonces, ves algunos que según qué zonas tienen más posibilidades que otras. Mejoraría un poquito la situación, porque ya de por sí ya estás en... Todos estamos acostumbrados a una herramienta, abrir un cajón tenemos de todo. dar un poco unas posibilidades que sean más factibles, ¿no?
Pero cuando llevas a las personas al extremo es cuando nos gusta más verles sufrir, ¿no?
Claro.
Sí, pero es que al final...
Si ver sufrir a exmarines allá...
Pero los ves hechos ahí una moñiguilla y tú mismo estás tiritando de frío, estás...
Tú estás en el sofá diciendo, jódete por haberte apuntado a un reality show, que yo estoy aquí viendo cómo sufres a gusto con la manta, ¿sabes?
Y a la contra, sin embargo, un programa que no sé si sería reality o programa, disfruto muchísimo, que es con Me voy a comer el mundo, es un programa español, una española, va por el mundo disfrutando de la gastronomía, la mejor y la peor, porque en su programa come todo lo que le ofrecen. Entonces, tiene muchísimo valor porque realmente hay cosas que dices, a ver, en México le ofrecen un ojo de ternera, por ejemplo, ¿no?
Se tiraría encantado.
Ahí también un poco...
La casquería le encanta.
¿Ves el carácter? Me sorprendió mucho el programa de Rusia. Las mujeres rusas van con ella agarrada del brazo. Casi parece, o sea, no, pero pues parece que hay como si serían novias, amantes. Sin embargo, es como el cariño, el afecto con que le tratan. Uh-huh. Cómo disfrutan del caviar, el caviar normal, claro, el asequible para ellos. Pero para ellos es, coño, me pones caviar para desayunar. Y dice, no te estoy poniendo caviar para desayunar, te estoy poniendo lujo. Pues es un programa que pasas media hora súper agradable. Te da para volar con la imaginación. Sin entrar en conflictos que haces estos realities, te pones siempre un poco la espada y la pared, ¿no?
¿Cómo has dicho que se llama, Rosana?
Me voy a comer el mundo.
Me voy a comer el mundo.
Buenísima.
Que hay una versión americana que sale uno que come...
Crónicas carnívoras.
Crónicas carnívoras.
¡Oh! ¡Qué salvajada!
Que acabas con dolor de estómago solo de verlo. Sí.
De hecho, él tuvo que pararlo. Ese hombre... Porque si se puso a dieta ya ha perdido 20 kilos o no sé cuánto. Y entonces ha recibido amenazas de sus fans que la han visto ponerse hasta arriba de todo tipo de marranadas. Una vez yo le vi con una hamburguesa que pesaba 12 kilos, creo que era algo así. Y se llevó al cuerpo de bomberos del pueblo y a unos cuantos más a intentar acabar con la hamburguesa y no pudieron.
Joder.
O por ejemplo esas costillas que les echan salsa con chiles habaneros asesinos a mansalva. Y el tío lo ves que está a punto de morir allá mismo.
Sí,
además que
y...
como se roza incluso la cara con la mano,
labio,
con esa salsa,
labio,
se le salen irritaciones. Sí.
Pero lo que disfruta como un gorrino, la verdad que...
Pues son programas, lo que tío, no sé si sería programa o reality, comparado, por ejemplo, él tiene aquí apuntados también que son... Que dices, joder, sí, te hacen pasar el rato, pero sufres, ¿no? Como la de la casa de las subastas.
Ahora hay todo...
sobre todo.
Eso, es que ahora ya además... como 50.000 programas iguales, ¿no? La casa de empeños, la casa de subastas, la guerra de contenedores. Pues hay, digamos que hay una versión que es la versión, digamos, histórica, que es la casa de empeños.
El de Las Vegas.
El de Las Vegas. Que
es curioso porque
historia.
O sea, esos son blancos, gorditos, risueños, muy amables. Y luego está la versión
chunga
de
Detroit.
Que los tíos son unos gitanos en el sentido del término de...
Pero los dueños de la tienda.
Muy usureros.
Y luego allá van todos los pobres desgraciados que están en paro, yonkis, con cosas que han robado y cosas de este tipo, y les tratan a patadas, ¿no?
Y como cosas absoluta basura.
Es muy curioso ese contraste, ¿no? entre
hecho,
las dos Américas.
Leyendo un blog de una persona que visitó, fue de viaje y visitó la tienda por curiosidad a ver si era, y decías que, claro, la tienda es mucho más pequeña de lo que parece, pero realmente es que ves lo que está pasando ahí. Ves las movidas, ves las broncas, ves al segurata sacando a la gente, o sea, que es como... Joder, que es un
Estados Unidos ha sido mucho de empeños, ¿no? Siempre en las películas de antiguas se veía la tienda de empeños, ¿no? Ahí que iban a...
Pound Shop.
Que luego tuvo su versión aquí, en
Española,
el Estado español. El rey del empeño.
Ahí sacaban dos sitios totalmente diferentes también. Uno era en Valencia... Y venía a ser la versión de Detroit.
Sí, lo chungo, lo valenciano. Salía Pendergast y su peña, en bicicleta.
Es curioso porque en uno de los capítulos iba
a
Chimobayo a vender. Y estos eran un poco en plan muy de la calle, ¿no? Muy de colegueo, muy de tal, no sé qué. Entonces hacían sus trapichos, veías que siempre barrían para ellos, pero no sé, tenían cierta simpatía y tenían mucha habilidad para hacerlo. Y en el lado contrario había una casa de empeños en Madrid, que era de dos pijos redomados muy jóvenes, de estos que se creen super yuppies, mega guays, y que eso solo trabajan con artículos de lujo, y eran súper repipis, eran muy repelentes, pero mucho, mucho, y eso se fueron a tomar por el saco. Creo que no duraron ni 3 meses.
Y está la versión...
No en Antena, que la, en Antena duraron menos todavía, sino la propia tienda, que me parece que se les fue el negocio de hacer gargaras.
Que está la versión empeños en Beverly Hills, que sacan eso, y pues que vienen a empeñar el guante de Michael Jackson que sacó en no sé qué concierto, o las joyas...
Cada vez... Ese lo tengo yo, ese.
Mira, a mí, ¿sabes? Mira, ahora que me ha venido a la cabeza uno que sí que me ha gustado bastante, y he visto bastante en estos mediodías que estás ahí medio dormido, que es estos que subastan el contenido de un...
De los trasteros.
De un trastero.
Oh, eso es un sueño para mí, ¿eh?
O sea, es que
es un sueño para mí, ¿sabes por qué? Porque venden muchísimos discos antiguos.
Es que es una pasada, porque...
Pero discos que igual tienes ahí una colección que valen cientos de miles de euros, o sea, de dólares, y lo venden por 4 perras. Y tienes igual discos que igual no existen ahora mismo.
No, eso, no eso. El tema es que tú compras un trastero, te lo abren, y tú miras, está la
mira desde fuera, no puedes
empezar, ¿sabes? Con
ya lo sé, eso es
una pasada. Pero es que las cosas que se pueden encontrar dentro,
suegras,
a ver, es televisión, cuidado, ahí hay mucho...
la pena de todo esto, queda muy bonito, pero preparado. Como es que está todo completamente preparado, y
a
que...
mí me resulta bastante paradójico que son siempre capaces de encontrar un comprador para lo que quieren vender,
y
o sea, resulta que han encontrado una flecha, no sé qué, resulta que conocen un especialista en flechas, en coleccionista, un coleccionista de flechas.
Bueno, a mí lo que más gracia me hace es cómo calculan ellos las ganancias. Lo tasan al precio que a ellos les parece en el momento. Porque
ha ganado todo esto.
Pero es lo que te digo. Es que lo que te digo.
Lo tienes en tu poder, pero no lo has vendido. ¿Quién dice que alguien te lo va a querer comprar?
Imagínate que te compras un disco que hay ahí que vale 5.000 pavos. Y ellos están haciendo un cálculo de que hay una caja con 20 discos que igual valen 10 euros cada uno.
O sea que ahí
sí, pero no lo ha vendido, igual nadie lo quiere vender.
El enredar en un trastero, ¿no? Eso enredar, es. ¿No?
Claro, pero a ti, por ejemplo, a ti te harían polvo si, por ejemplo, abres el trastero y de repente te ves, hay un tocadiscos antiguo, sí, y ves detrás unas cajas. Buah. Pero solamente ves las cajas. Buah. Y dices, va, lo compro. Buah, voy a por eso a saco.
Pero claro, bueno,
y luego las cajas tienen...
Que no puedes ver lo que hay en la
calcetines
caja.
No puedes verlo.
Y ahí está Pendergast. Que
no puedes verlo. Es que, claro, tú piensas que ese tío es...
caería, ¿no? Como
claro,
un ceporro.
Porque tú piensas que ese tío
pues
es un
melómano. Pues me sacaría el segurata luego ahí a hostias.
Y lo compras y encima te sale un capullo de estos que salen por la tele y te sobrepujan.
Encima te sobrepujan.
Hombre, claro. Y
encima será uno que está pagado para
se pican,
que...
Y se pican, claro, entre ellos.
Hombre, en realidad es curioso porque ves la mafia de los subasteros, claro, ¿no? Que tanto se ha hablado siempre de que son grupos cerrados que si viene alguien nuevo... lo obligan a subir y subir hasta que lo hunden en la miseria y ya no tiene ganas de volver, claro, nunca más. Y al final las cosas siempre se los llevan estos grupos organizados de subasteros, ¿no? Y aquí ves un poco el funcionamiento también, aunque en esta serie pues le ponen de héroes y tal, pero bueno, tiene su parte.
No, son unos subasteros de toda la vida.
El cómo se putean entre ellos para subirse los precios, yo no me lo llevo, pero te vas a joder y te voy a subir aquí hasta extremos increíbles, que eso...
Pero yo creo que realmente sí que será chulo ir a una cosa de estas fuera de la televisión y ir a una puja de estas y decir, venga, voy a comprar este trastero a ver qué tiene.
Yo, lo triste de esto es que no es, o sea, que eso no es así, que el tema es que realmente ves lo que hay. En el Estado español, estas subastas que se hacen a través de Hacienda, de la agencia ejecutiva, tú ves lo que estás te venden, lo tienen expuesto durante un montón de tiempo.
Sabes por lo que pujas.
Entonces no, pierde esa gracia.
Entonces mola mucho más en Estados Unidos, tío. Porque no se ve, es muchísimo más guay.
Y mola mucho más el de los contenedores. El de que participan tres
Containers.
Containers Wars.
Containers de barco de estos, así no.
Sí, sí, sí. Sí, el container entero con lo que tenga. Venga.
Pero eso
sí
que tienen que saber
hacerlo
contenido
de casa.
Venga, no. Es igual, exactamente.
¿No
igual, pero no se abre el contenedor, me parece. Sí, o se abre y te dejan ver solamente como el.
Es
los
que sí, la primera hilera.
Es que si no te lo abren y dicen, no, que estaba vacío este, que no se me has equivocado.
De hecho, hay un capítulo que se ve que, como que delante hay algo que parece unas ruedas de neumático, no sé qué, que parece que, este vale una burrada, pagan y detrás no hay nada. Solo está las cuatro ruedas y unas cajas vacías. Y bueno, es un poco...
Sí, sí. Luego hay otro tipo de reality shows que es de gente un poco curiosa, un poco extraña, ¿no? Y de esto, uno de los que más me ha chocado a mí ha sido el de Tacaños Extremos. Ay. No voy a explicar de qué va porque he traído un audio y quiero que lo oigáis y se explique por sí mismo.
Tu atuendo es interesante. De hecho, tengo este pantaloncillo hace unos 12 años, cuando lo compré en oferta.
¿Hace 12 años? ¿Los has tenido por mucho tiempo?
Sí, lamentablemente el elástico fue cediendo con el tiempo, así que debo usar una apretapapeles para ajustarlo y que me quede bien.
Y cuando debo pagar por algo, entonces intento que sea el mínimo posible.
¿Y qué pasa con la comida? ¿No pagas por ella?
Intento evitar hacerlo. Hay muchos restaurantes en los barrios altos de Manhattan que tiran toda su comida en bolsas de basura en la calle cuando todavía están buenas y aún se pueden comer. Si uso una toalla de papel en un baño público, estoy secando manos recién lavadas, así que las guardo y las reutilizo. Puedes reutilizar toallas de papel muchas veces. ¿Por qué pagar por algo si lo puedo conseguir gratis?
Guardo mi goma de mascar masticada en el congelador porque ayuda a conservar el sabor. Generalmente me como un pedazo de goma de mascar cada 3 días. Empiezo a masticarlo el domingo. Y lo hago hasta el martes. Y el miércoles es cuando me premio con un nuevo pedazo. Con este sistema no gasto más de $10 al año en goma de mascar.
Él cree que es un gran... $10 al año en goma de mascar, por favor.
Pero es que hay que ver la imagen que tiene un pastillero con los días marcados.
Hostia, qué fuerte,
y
Dios.
Dentro del pastillero del lunes, un, pues eso, un chicle, y en el del miércoles otro. Y le tiene que durar el resto de días.
Joder, tío.
Y bueno, esto los he cogido al azar, ¿eh? Porque ves cada locura que es que dice esta gente, no puede ser de verdad.
La que preparaba ensalada para sus invitados del parque donde se veía que meaban los perros.
Sí, y iban a ir unos vecinos a visitarla a su casa y entonces lo que hacía era sacar a toda la familia al monte a recoger hierbas, cualquier tipo de hierba, lo que fuera, desde ortigas hasta lo que fuera, cualquier cosa, y se lo presentaba en un bol ahí con un poco de aceite. Pero hierbas que no eran para nada comestibles.
Iban a tiendas para comer ya lo que es las raciones o lo contundente, tiendas especializadas en productos que caducan, que están caducados o a punto de caducar, y entonces tienen su correspondiente descuento de un 50%, un 70%, un 90%.
Creo que todavía queda
pásame
algo.
La mayonesa que tiene salmonelosis, ¿no?
Creo que todavía queda algo por escuchar este programa.
No es.
Debía continuar el audio
sí,
este.
Sí, pero se ha cortado. De la risa que me ha entrado. Se
ya lo voy a contar yo. Porque
quedaban 20 segundos de audio y...
Salía uno de los protagonistas en un episodio de estos donde él decía que le dolía mucho que se perdiera la energía del frigorífico cuando abrían la puerta.
Joder.
Entonces a su familia les había puesto un temporizador encima del frigorífico y solo cada miembro de la familia solo podía abrir el frigorífico una vez al día y durante un máximo de 24 segundos. Cuando la puerta llevaba más de 24 segundos abierta, empezaba a pitar, pero un pitido asesino por toda la casa.
¿Y cómo sabían que habías abierto más de una vez?
Bueno, no lo sé. Los hijos decían que si incumplían la norma se pasaban del tiempo o abrían más de una vez, entonces su padre les castigaba, les ponía una multa.
No haga preguntas incómodas, señor.
Bueno, cosas de estas 200.000, o sea, gente ya con unos trastornos importantes, ¿no?
Joder, trastornos, la madre de Dios.
De trastornos hay también uno que era que tú eres un fanático de la limpieza y vas a limpiar la casa de otra persona que es absolutamente todo lo contrario. Y era, vamos, o sea, casas que, vamos, no entras allá ni con un traje de estos de combate de guerra química. Y claro, la fanática de la limpieza, el fanático de la limpieza que entraba ahí a limpiar era, vamos, de puñetera traca. O sea, pero de puñetera traca.
Esos eran los castigados que habían abierto la nevera más veces.
¿Pero estaban contentos o estaban...?
Claro, ellos iban un poco como a compartir su experiencia de bicho raro, entre comillas, ¿no? Entonces voy como a ayudar a otra familia que tienen un problema de higiene, entonces yo voy a darles la lección, ¿no? Era un poquito el tema, claro. Llegaba el otro como a la limpia.
Recréate.
Auténtico, vamos, de locura.
Yo también vi a uno, no me acuerdo ahora, no he buscado, pero que era de trabajos así guarros.
Ah, sí.
Igual
sí,
de alcantarillas.
Wars.
Sí,
desatascando no sé qué, haciendo no sé, o sea, unos trabajos ¿cómo era? metiéndole esperma a un caballo o a una yegua, claro,
no, pero caballo no
a un caballo también le puedes meter, pero bueno,
pero no, eso no te va a pasar nada.
Metiéndole una yegua, pero que debía oler eso, pero o sea, con unas arcadas la gente haciéndolo, y yo decía, hostia, no tienes un trabajo
mejor. Ahí lo pasó muy mal ese hombre cuando tenía que alimentar a los tiburones. Para los científicos tenían que medirlos así a ojímetros sin putearlos mucho, Entonces tenían que hacer una especie de puré de peces podridos, sí, 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 para que atraer a los tiburones. O sea, es que el cámara, el actor, el presentador, ahí echándolo todo por la... Bueno, con lo que echaban ya se venían los tiburones.
¿Y qué me decís de Hermano Mayor?
5 minutos quedan, amigos y amigas. Son las 7 menos 5.
Sí. Madre Hermano mía, Mayor, qué especímenes aparecían allí. Y lo triste es que eran...
De
reales.
Verdad.
A ver, exagerados.
Sí, yo tengo un colega que aquí aquí en Pamplona vinieron a varios... Y un amigo mío, a Pedro le saludo, y que ponía su carnicería y les mandaban ahí a trabajar, y este les cogía y les decía, venga, pues lo primero que vamos a hacer, lo más guarro que hay ahí en la carnicería, pues venga, coge ese pollo y empieza a quitarle las tripas. Claro, la gente era... Claro, les ponían trabajos súper súper jodidos para que se jodieran, ¿eh?
No, pero sí que era gente que estaba bastante mal de por sí, aunque luego en la edición, con la música y un poco el montaje y todo esto, lo exageraran bastante.
A mí lo que me parece...
Me parece que les daban 1000 y pico euros a cada uno.
No, 12,000 euros.
12,000 euros.
Euros por grabarles.
Vale,
sí,
vale.
12,000,
vale.
¿Tanto? Sí, 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 sí. Me parecía sí, sí. Muy...
Ahora lo entiendo.
12,000 euros.
Es que me parecía súper raro, claro, que delante de la cámara hicieran todas las cosas que hacen. O sea, si tú eres un tarao.
Pero
y
sí, además,
y pegas
de mal,
y
ahora, de mal
y
gusto
con
porque
problemas
era,
mentales. Claro, entonces, ¿hasta qué punto es lícito o
de mal gusto
o es
moral ya a tu madre?
Este tipo de situaciones,
ya, es
¿no?
que
es gente que,
los,
es que no
los
está
gritos
la
a,
los,
a la madre, tío, eran flipantes. Pues, sí,
bueno, sí, pero sí. Ese programa dejó una de las mejores joyas tuiteras, que es Aprende Inglés con Dakota. Era de una mujer, una chavala de Hermano Mayor, y entonces con lo que ella decía, es que me entiendes. Entonces lo utilizaban como un curso de inglés. Son dos twitters que alcanzaron una barbaridad de... Pero es que es buenísimo, de soltar la lágrima.
Eso que es como el
la nota friki de Rosana.
Bueno. No, aprende inglés con Dakota. Buenísimo.
Bueno, os quiero mencionar, ya para terminar.
Sí, que quedan 3 minuticos.
Un reality que se sale totalmente de la norma de todos los realities que hemos estado hablando. Se está emitiendo en Netflix. Es un reality japonés, se llama Terrace House. Y no tiene nada que ver con ningún otro reality, porque es realmente un reality. Quiero decir, es una especie de Gran Hermano, pero la gente no está contratada. Es gente que entra voluntariamente de la calle, se puede salir cuando quiera, no cobran absolutamente nada, no hay ningún tipo de premio y no hay ningún incentivo ni absolutamente
claro,
nada.
Claro, ahí puede entrar todo el... Se abre el zoológico ese día y entra todo Cristo ahí, ¿sabes? O sea...
No, pero es un piso donde conviven, creo que son 6 personas, pueden estar a la vez, cuando sale una pues entra otra.
Ajá.
Y la gente, como digo, entra y sale cuando quiere, no hay nominaciones, no hay concursos, no hay competición, no hay nada de nada, la gente es súper educada, tiene unas relaciones entre ellos normales,
claro.
Y está arrasando en audiencia en Japón. Y lo que tiene curioso es eso, que no está guionizado, es realmente auténtico, y como no sienten ningún tipo de presión exterior, pues se comportan como son, y debe ser, vamos, el paraíso de la educación. También son japoneses, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta.
Ya. Pues nada, nos quedan 2 minutos y nos vamos a despedir.
Yo tengo que deciros que me sabe muy mal y me sabe fatal que no me hayáis dejado hablar de series hoy.
Pero si no ha habido tiempo.
No. Yo vengo aquí todo preparado con mis series.
Pero
no...
si usted ha sido el que ha dicho que si no había tiempo, coño, estoy... cortaba sus series.
Aquí, desvelando. Reality.
Se dice por detrás.
Mayor reality que este no hay. Vas a abandonar la habitación, Pendergas.
Eso se dice por detrás.
Yo aquí no he venido a hablar de esta fricada ni nada. Yo aquí había venido a escuchar tu cuña en directo.
Efectivamente. Efectivamente.
Sí. Qué buena la cuña. Mira, podías poner la cuña.
Serie. En Grupo Salvaje.
Ay, qué bueno.
Así que nada, después de las series, nos vamos.
Volvemos la semana que viene.
Volvemos la semana que viene. Bueno, oye, que ha sido un placer que vengáis, sí, como siempre, Rosana Gorka. Os emplazamos. Podemos hacer un reality 2 otro día, porque
da,
se ha quedado muchísimo.
Da para mucho.
Sí, cuando vaya avanzando. Se ha quedado mucho aquí.
Avanzando el curso de radio, pues os invitamos a que vengáis otra vez. Nos vamos a despedir porque ayer me volví a ver. ¿Cómo se llama? Baby Driver, la película.
Ah, hombre.
Empieza chulo. Muy bien el traveling
que tiene.
Brutal. Lo que pasa es que luego la peli, al final, el rollete con la tía a mí me cansa un pelín. Pero muy buena película, ¿eh? O sea,
y original, el y que original, lleve el ritmo de la conducción con la música
es,
que está escuchando.
Eso es. Pues vamos a poner a Carla Thomas con el tema que se llama como el protagonista, Baby. ¡Agur, amigos!
¡Venga,
agur! ¡Haceros agusquines! Gracias.